¿Cómo venimos peloteando este tema de la hidrovía, no? Y fíjate que a mí me pasa personalmente que habiéndome interesado en el tema, voy entendiendo despacito, pero despacito, ¿eh? Un poquitito más cada vez. Acá tengo una infografía que tiene una postura claramente tomada, dice: por las barrancas del río Paraná sangra la Argentina. Listo, no hace falta leer más nada para saber la postura del que armó esta infografía. Entonces se ve un pedazo de río y se ven un montón de puertos, con banderas de Estados Unidos, banderas de China, más banderas de Estados Unidos, hay una bandera de Francia, una de Inglaterra. Quiere decir que esos puertos están manejados por consorcios que vienen de esos países. Pero la cosa no termina allí, porque el río está controlado por un consorcio belga. Entonces digo, bueno, ¿cómo es esto? Tan descaradamente hemos, y me incluyo, descuidado esta cuestión de la hidrovía, porque por allí sale, no sé, el 80% de las cuestiones que tienen que ver con el agro del país. No es de la zonita esa de Rosario, Puerto San Lorenzo, etcétera. No. Ahí confluyen vías de tren, confluyen camiones todo el tiempo. Es enorme todo eso. Y estamos un poco desinteresados del tema. Así que la llamo al Cid Argumedo, docente, socióloga, investigadora del CONICET, directora de la revista Laberinto, que viene investigando esto y tratando de ver cómo es este funcionamiento y este descontrol en toda esta hidrovía que venimos describiendo. Alcira, ¿estás por ahí?
Sí, por aquí ando.
Bueno, ¿cómo encaramos esto, Alcira?
Bueno, mira, el tema es que hay que tener en cuenta que esto es como, te diría, la columna vertebral,
sí,
del sistema económico de exportaciones de la Argentina.
Listo.
Donde tenés, la hidrovía pasa a ser, digamos, es un canal sobre el río Paraná,
sí,
para que tiene una cierta profundidad para que puedan transitar barcos de exportación.
Sí.
Y efectivamente por ahí pasa el 80% de las exportaciones del país.
Ajá,
que vienen, sí, a su vez de puertos privados. Esta es una gran herencia de Cavallo.
Ajá.
Las privatizaciones a ultranza de Cavallo.
Sí.
Y que han llegado a una situación por la cual en estos momentos se puede decir que efectivamente esto que en algún momento señalaba por qué Argentina sangra por el río Paraná,
sí,
porque efectivamente la combinación de puertos privados y del control privado por parte de esta empresa belga,
sí,
que a su vez tiene sus problemas en otros países por hechos de corrupción,
ajá,
es que esto ha permitido una cierta impunidad de las exportadoras y se calcula que hay un contrabando habilitado por esta falta de control absoluto,
sí,
del Estado,
sí,
respecto a las exportaciones, que ronda alrededor de 30.000 millones de dólares al año.
Claro, cuando vos decís contrabando, no estás hablando de una licuadora, estás hablando del contrabando de granos.
No, de granos, es minería,
ahí está,
es carne, son, sí, combustibles, etcétera.
Ajá,
por ejemplo, hay una cosa que está absolutamente probada y es Minera La Lumbrera,
sí,
que en su declaración jurada jura por Dios que exporta tres metales.
Ajá.
Entonces, dos investigadores geólogos de la Universidad de Tucumán,
sí,
Miguel Gianfranco y Guillermo Vergara, analizaron el barro de exportación.
Ajá.
Porque como no se refinan acá los metales, se exportan una especie de barro,
sí, sí,
que viene desde Catamarca, llega a Puerto San Martín y de ahí sale rumbo a los distintos destinos.
Y no me digas, no hay solo tres metales ahí.
No solamente no hay solo tres, sino que había 28. Es decir,
sí, sí,
y esos 25, sí, metales son más valiosos que el oro.
Ajá.
Porque se llaman tierras raras.
Ah, sí.
Que son metales, componentes fundamentales para todo lo que es la producción de tecnologías de avanzada.
Sí, señor.
Desde computadoras y robots hasta misiles.
Sí.
La evaluación que ellos hacen de estas tierras raras, que además en Occidente están muy demandadas porque el 90% de la producción de tierras raras lo controla China.
Sí.
Y Estados Unidos tiene que importar el 80% de sus necesidades desde China.
Ajá.
Esto es una dependencia muy dramática.
Claro, claro, claro.
¿Qué pasa? El análisis que ellos hacen, el valor anual de este contrabando de mineral a lumbrera,
sí,
es de 8.200 millones de dólares al año.
Bueno, no tengo ninguna duda de que esto sucede así, puesto que los puertos son privados, el traslado es privado, el río está privatizado y los buques dependen del pago y de la carga. Por lo tanto, lo que declaran estos puertos es lo que ellos quieren.
Exacto. Ahora, bien, a su vez, bueno, este es solo minera la lumbrera.
Sí.
¿Te imaginas que la Barrick Gold en el sur no es más honesta que minera la
lumbrera? No, claro.
Es más, se sabe que el tipo de contrabando no es por el río Paraná,
sí,
sino es a través de Mendoza, donde el contrabando de oro hacia... No, perdón, a través de la cordillera, digo.
Sí, claro.
El contrabando de oro a Chile,
sí,
que se hace un contrabando más o menos hormiga por camiones y también por avión.
Ajá.
O sea, hace poco se detuvo...
Sí.
En el aeropuerto de Plumerillo, en Mendoza, un avión que iba con oro no declarado de la Barrick Gold.
Sí, okay.
El tema que es, que si vos te pones a ver las exportaciones del conjunto de las mineras del país,
sí,
todas juran que exportan tres metales. Es decir, pareciera ser que no hay más metales que esos tres.
Ah, ok.
Bueno,
sí.
Con lo cual,
sí,
calculando que todas las demás mineras,
sí,
exportan el equivalente o contrabandean el equivalente a minera de lumbrera, bueno, ahí nomás tienes ahí 16 mil millones de dólares.
Uh-huh.
Otro factor de contrabando son las cerealeras,
sí,
y las aceiteras,
sí,
que tienen dos formas de contrabando. Una a través de tierra por camiones,
sí,
que van a Paraguay, a Bolivia o a Brasil,
ah,
y aparecen como exportaciones de Paraguay.
Sí.
Por ejemplo,
sí,
en el caso de Paraguay se da un fenómeno milagroso, y es que Paraguay exporta el doble de la producción de soja que genera.
Alcira, espérate, porque vos, por lo que investigaste,
sí,
podrías estar una buena media hora contándome cada uno de esos ítems. Y a mí lo que me está preocupando es cómo hace un Estado como el Estado argentino para controlar al menos el tema de la hidrovía.
No, es que si no controlas la hidrovía y los puertos privados,
sí,
esto necesariamente va a ser una vena abierta que va a seguir.
Muy bien.
Quiero decir, para que se tenga idea, entre esto, la exportación en granos, lo mismo en carnes y en combustible,
sí,
el valor de 30 mil millones de dólares al año,
uh-huh,
es que en un año y medio te contrabandean el equivalente al préstamo del Fondo Monetario Internacional.
Mira,
y eso está en la base,
sí,
el drama de la Argentina. Por ejemplo, el ministro de Economía declara que para frenar la inflación, una inflación histórica que tiene la Argentina y que nadie se explica por qué,
sí,
es un país que mantiene tanta inflación. Bueno, para frenar la inflación y respaldar la moneda se necesitan más divisas.
Ajá.
Y vos tenés un agujero de divisas de 30 mil millones de dólares,
claro,
que generan inflación.
Sí.
Entonces,
pero
la clave es ahí. A eso agregale,
sí,
que es también este control privado de los puertos permite el narcotráfico.
Ah, entonces, también.
Claro.
Ingresa droga por ahí.
Ahora, en febrero,
sí,
en Alemania, se detectó un cargamento de 16 toneladas de cocaína que iban en tarros de pintura,
sí,
cuyo origen eran puertos de la Argentina.
Ah, mira qué bien.
Y Alemania considera que Argentina,
sí,
es una de las principales salidas de droga,
sí,
desde América del Sur.
Vamos a suponer, Alcira, que entonces nos entran ganas de que todo esto pertenezca al Estado.
Exacto.
Estatizar todo esto. ¿Puede el Estado este que tenemos controlar y seguir haciendo funcionar todo esto, o necesita juntarse con algunos privados para eso?
No, mira, en principio, el tema es que esto se dice que no hay como recursos del Estado, el Estado no tiene,
¿viste? Sí,
de calificación.
Sí, bueno, claro.
Pues tenés algunas empresas estatales como INVAP, que es capaz de lanzar satélites al espacio.
Claro.
Es una empresa estatal argentina,
sí,
que ha puesto a la Argentina entre los 8 principales países del mundo en temas de satélites.
Sí.
Si podés, realmente.
Claro, claro. Si podés tener esa empresa, ¿cómo no vas a poder controlar esto?
Exactamente. Acá lo que pasa es que hay como una inercia,
sí,
digamos, de hegemonía neoliberal,
sí,
que el Estado es inútil y toda la eficiencia, sí, viene por lado del sector.
En el pasado nos hicieron lo mismo con el millón de dólares de pérdida con los ferrocarriles, y lo único que querían era destruirlos.
Exacto, pero sí, ¿por qué lo querían destruir? Porque tenías el negocio,
claro,
de las automotrices,
pero
y las,
seguro,
petroleras.
Seguro.
Digo,
sí, sí.
Si Argentina no toma conciencia del nivel de destrucción que significó el neoliberalismo desde la dictadura militar en adelante, que en algunos momentos se intentó revertir, pero no fue posible.
Sí.
La verdad que la destrucción económica y social de, sí, la Argentina,
sí,
en estos 40 y pico de años desde la dictadura, no la ha tenido ningún país que no haya sufrido una guerra en su territorio.
Qué bárbaro.
Te doy algunos datos.
Sí.
Por ejemplo, en estos 45 años se destruyó el polo industrial ferroviario.
Sí.
El polo industrial naviero, el polo industrial aeronáutico.
Sí.
Hace 40 años hacíamos aviones jet, ahora no hacemos ni barriletes. El polo petrolero, fabricaciones militares, el polo metalúrgico. Se destruyó el sistema nacional de ferrocarriles y la flota mercante y fluvial. Argentina exportaba el 95% de sus productos en una flota nacional.
Sí.
Ahora el 95% va en una flota,
claro,
paraguaya o extranjera.
Sí, sí. Y no controlada.
Exacto.
Bueno.
Destruiste el sistema nacional de educación, que era el más eficiente de América, incluyendo Estados Unidos, y que había dado 5 premios Nobel de niñitos que desde jardín de infantes hasta la universidad universal, público y gratuito.
Vos me decís que no es el COVID lo peor que nos pasa.
No, no, el COVID viene.
Sí.
Yo creo poner un punto de inflexión.
Sí,
que
claro.
O se revierte o nos terminamos de hundir.
Eso.
El tema es que si no tomamos conciencia de cuál ha sido el nivel de devastación económica,
sí,
que a todo esto has pagado 540 mil millones de dólares de una deuda que se sabe que era absolutamente odiosa,
sí,
de la dictadura militar.
Sí.
Se perdieron 420 mil millones de dólares más en concepto de renta petrolera, más 200 mil millones de dólares más por una flota mercante que, esto, en pago de fletes, porque destruiste la flota mercante. Y en términos sociales, pasaste de ser la sociedad más igualitaria de América, incluida Estados Unidos con sus problemas de racismo, con un 6% de pobreza en 1974, ahora que está rondando el 50%,
sí,
con un 3% de desempleo, que era prácticamente pleno empleo, y estás en el 14, pero que si te agregás los inactivos, superás el 20.
Bueno, Alcira, no sé si agradecerte.
No, lo que pasa es que yo creo que no se tiene. Yo soy muy dura,
sí,
muy dura por la bronca y por la desesperación,
sí,
porque pareciera ser que no se tiene conciencia de la magnitud de la destrucción que significó esta subordinación a los grandes grupos económicos financieros.
Bien.
Que ahora están en una crisis muy profunda, porque la clave es que el neoliberalismo, la pandemia no hizo más que detonar y profundizar una crisis del neoliberalismo que se venía dando en todo Occidente, que pasó lo mismo que acá con características más o menos duras, que fue un crecimiento exponencial de la concentración y polarización de la riqueza y un crecimiento igualmente exponencial de la pobreza, la indigencia, el desempleo y la precarización laboral. Eso es lo que está en crisis ahora.
Bien.
Y si nosotros no tenemos esta mirada global, y podés caer en ciertas trampitas de, ay, no, estás en insuficiente. Hay que tener mucho cuidado en eso, ¿no?
Gracias, Alcira, te mando beso grandote.
Un beso inmenso, hasta la próxima.
Hasta la próxima, chao. La escuchaste a Alcira Argumedo, docente, socióloga, investigadora del CONICET. Fue diputada nacional, directora de la revista Laberinto, www.laberinto.com.ar, Alcira Argumedo. ¿Dónde la escuchaste? ¿Y dónde la vas a escuchar? Acá, en Estudio País.